El celuloide elegido.
Hablamos con Alexander Katsovic. Hola, Alexander.
Hola, Raquel, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada de poder hablar a nuestros oyentes sobre tu película Internet Junkie. ¿Cómo surge la idea y por qué tienes esa relación, no sé si de amor, pero un poco de odio con las redes sociales y con Internet?
Pues sí, sí es cierto, tengo una relación de amor-odio con Internet. Soy bastante junkie, ¿no? No lo puedo negar. Me la paso a veces horas y horas enteras leyendo información, viendo videos, escuchando música. Y pues tanta Internet, al final del día te sientes un poco abúlico, como si no tuvieras mucha voluntad. Con lo cual ya las redes sociales y todo eso se me hizo un exceso. Así que me limito al email. Y pues poca cosa, el Skype, por ejemplo, prácticamente no lo uso. Creo que eres como la cuarta persona que agrego para charlar. Mira, la idea de Internet Junkie fue, a través de los años fui recopilando diversas historias, ¿no? Porque hay muchas pequeñas historias en la película que se han sucedido en el mundo real y las fui adaptando. En el 2008 me encerré un verano en Barcelona, porque viví allí varios años, a escribir la película. Y en el 2009 la reescribí, adaptándola para hacerla en México, porque originalmente iba a ser en Barcelona. Y en la readaptación me di cuenta que daba igual dónde la filmáramos. Lo que importaba era que todo el mundo está conectado, da igual si estás en México, en Buenos Aires o en Israel. Así que ahí empecé a moverme y toma mucho tiempo hacer cine. No es una cosa que se hace de la noche a la mañana, y más cuando quieres ser completamente independiente y no tener concesiones. Así que recién en el 2013 conseguí la financiación para empezar el rodaje, y luego la postproducción fue en el 2014, gracias a Mónica Lozano, que es una gran productora en México. Ella hizo Amores Perros, hizo también hace poco la película de Derbez, No se aceptan devoluciones, y fue bastante de película, digamos. Ella vio la película en crudo, y después de verla se quedó bastante en shock, me miró a los ojos, levantó el teléfono y me dijo: ¿qué necesitas? Una cosa increíble.
¿Se hizo yonki de tu película?
Bueno, no sé si se hizo yonki, porque la vio solo una vez, pero le gustó, sí.
Hablabas de la dificultad de hacer cine, pero bueno, estás muy bien acompañado en esta película. Háblanos de esos grandes actores que protagonizan estas cinco historias y bueno, y de cómo logras llegar a la coproducción con México, Argentina e Israel, que es tu país natal. De eso hablaremos luego.
Pues mira, yo empecé a trabajar profesionalmente en el cine hace 15 años, en la película Nueve Reinas, la película con Darín.
Ya, no está mal tu debut, ¿eh?
Bueno, empecé de pinche, empecé en la postproducción, tocando las pelotas, básicamente. Lo único que hacía era coordinar imagen y sonido y molestar todo el día a la editora y el editor. Todo el día estaba molestándoles: mira, en esa toma hay un pelo, y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces empecé por ahí. Y ahí aprendí, viendo a Bielinski, que si tú no dominas la parte financiera, estás a la merced del productor. Y eso es lo que a mí, en cuestiones artísticas, creo que el arte no tiene que estar supeditado al dinero. Por supuesto que tiene que considerar el dinero, y más el cine, que es un negocio tan caro. Pero lo único que dejamos es nuestra obra, y es más importante lo que transmitimos al público que tratar de vender palomitas. Ya se hacen demasiadas películas malas en el mundo que no dejan ningún rastro como para seguir haciéndola. Yo conocí a Ángela Molina, que es una mujer estupenda. Creo que no hay una persona en toda la tierra que pueda hablar mal de ella. Es una mujer increíble. Y le di a leer uno de mis guiones, que no fue este, fue otro, a su marido, ¿no? Que es como una especie de también agente, digamos. Y le encantó el guión. Le gustó muchísimo. Entonces, a partir de ahí, generé una amistad con ellos, y luego leyó Internet Junkie en el 2012 y le gustó mucho. Le pareció muy fuerte, pero la convencí para hacerla. Una vez que la convencí, me enteré que ella estaba viajando a México y yo estaba montando un documental con varias personas de cine. Estaba Adolfo Aristarain, estaba Antonio Llorens, que es una eminencia en el mundo catalán, productor de cine, produjo Mujeres al borde de un ataque de nervios, produjo La ley del deseo, el de Lauren Films, que en su momento fue un grande del cine. Y quería a Arturo Ripstein para el documental. Entonces lo contacté y justo coincidió con el rodaje de Ángela. Así que le propuse a Ripstein que él actuase con ella y me dijo que quería leer el guión antes de decidirse. Lo leyó y le gustó. Entonces, una vez que Ripstein me dio el ok, no podía creerlo, ¿no? Para mí fue una cosa alucinante. Y la escena con Ripstein y Molina fue la primera que filmamos. Luego los actores de Argentina, que son bastante conocidos, el principal es Antonio Viravent, también está Paula Carruega, Nicolás Mateo, se sumaron al proyecto porque también la fuerza de toda la película reside en el guión. Así que tuve bastante suerte con la gente que colaboró conmigo.
Bueno, casi siempre una buena película parte de un guión brillante, ¿no?
Sí, casi siempre. Lo que pasa es que ya ahora, hoy en día, lo que faltan son guiones, ¿no? Sobra todo, sobran efectos especiales, hay grandes producciones, hay muchos técnicos, grandes personalidades, pero no hay guión. El guión es como el alma de una película. Yeah. Y para escribir un buen guión hace falta sufrir mucho, tener mucha calle, vivir mucho. Y eso es lo que no hay. Dime.
Y hace falta un buen guión y un buen tema. Y el gran tema universal del cine y de muchas otras cosas es el amor. Y realmente tu película habla de la búsqueda del amor, ¿no?
Pues mira, justo estaba hablando ahora que estuve en Israel con una pareja y que les gustó mucho la película, los conocí gracias al film, que se quedaron esperándome para felicitarme y nos quedamos hablando. Y en un momento me comentaron que si no era un poco machista la visión respecto a las mujeres, o si no las dejaba un poco mal paradas. Y le dije, mira, las mujeres, si se ve machista, quedan mal paradas, los hombres tampoco quedan bien parados. No es que es una posición a favor o en contra de la mujer o del hombre. Yo soy muy ecuánime. Así como puedo considerar tonta a una mujer como un personaje de mi película, también considero tonto a un hombre. No doy primacía por su sexo. Pero la única heroína que hay en la película es una mujer, que sería Ángela Molina, que es la única que habla sobre el amor. Sin duda, el amor es lo que corre en nuestra sangre, básicamente. Sin él no tiene sentido existir. Porque puedes tener todo el dinero del mundo y si nadie te ama, vives solo entre tus objetos. Y realmente, finalmente, todo se trata de amor. Las amistades son amor. Y el sexo que la gente busca en internet es una forma de amor, aunque también sea placer, ¿no? Pero el sexo, finalmente, cuando solo es sexo, si es una cuestión deportiva, es una cuestión carnal, si no le pones ni una pizca de afecto, termina siendo una cosa vacía, tanto para hombres como para mujeres.
Alexander, ¿y tu película quiere ser una crítica o una advertencia o un aviso? Cuidado que estamos llegando a deshumanizarnos a través de internet.
Pues todo eso está en la película, aunque yo soy muy partidario del cine antiguo. Y cuando el señor Alfred Hitchcock le preguntaron cuál es el mensaje de sus películas, él contestó, no soy cartero. Yo opino lo mismo, pienso que las películas básicamente son historias, tienen que atrapar al público. Las historias te transmiten muchas cosas y siempre que cuentas una historia bastante verídica, más en los tiempos en los que corremos, que son tiempos muy hipócritas, la denuncia y la advertencia vienen de la mano, porque todo lo que estamos viviendo hoy en día respecto a la tecnología, basta salir a la calle y subirte al metro o ir a un café para ver a todo el mundo zombie frente a su pantalla, es algo muy triste. Y el cine actual todo eso lo evita, el cine de mainstream, digamos, el cine que se ve en los aviones, el cine que se ve en las grandes salas, es un cine que parece paralelo a la realidad, es un cine donde no se ve todo esto que yo trato de mostrarle a la gente.
Oye, eres un entrevistado perfecto para hablar de cine y de filmografías diferentes, porque tú naces en Israel, precisamente allí has presentado en Premiere Internacional la película, luego nos cuentas qué tal. Naces en Israel, vives también en Barcelona, también estás conectado con el cine español y también con el cine latinoamericano. ¿Qué encuentras de diferente y de común en estas cinematografías?
Pues mira, lo has contado muy resumido, pero sí. Yo he vivido en muchos más países y en muchas más ciudades desde mi infancia y en mi adultez. Solo en los últimos 10 años he estado en más de 120 ciudades, viviendo principalmente en Madrid, en Barcelona, en México DF, en Río de Janeiro, en Uruguay, en Buenos Aires y un poquito en Londres y en Sofía.
Ajá, lo he resumido
Así
mucho,
que,
sí.
sí, ¿qué encuentro en común? Encuentro en común una especie de parasitismo al dinero del Estado, tanto en España como en Argentina, como en casi todos los países del mundo, a excepción de Estados Unidos. Las películas se financian con dinero estatal. Esto me parece muy positivo en el sentido de que el Estado tiene que apoyar al cine y tiene que dar dinero al cine. Y me parece muy negativo en el sentido de que los autores no se preocupan tanto por si su película va a llegar al público ni si va a ser redituable. A mí sí me preocupa que mi película llegue al público. Por eso me fui a Israel al estreno. Y mandé imprimir pósters, mandé imprimir 4.000 flyers, di 2.000 flyers en mano en 72 horas. Cada flyer hablaba con la gente y la gente literalmente flipaba. Me decían, pero no puede ser que tú seas el director y estés entregando los flyers. Y les dije, mira, es que si no lo hago yo, no lo hace nadie. Y gracias a eso, la tercera función vino el doble de gente que la anterior, 119 personas. Nadie lo podía creer, yo el primero que todos. Y con la película ocurrió un hecho muy curioso. O la odias o la amas. Hubo gente que se salió de la sala, rompió los flyers y los dejó en la zona de los flyers, una especie de declaración política. Y hubo gente que salió fascinada. Le salían rayos y centellas por los ojos. Y te voy a decir los comentarios que más me gustaron.
Por favor.
Los que más se repitieron y que mientras me daban la mano y algunos inclusive me abrazaban era: finalmente alguien dice la verdad, ¿no?
Wow.
Eso me gustó mucho porque veo que la verdad es algo muy complicado de decir. Ya lo dice un proverbio ucraniano: di la verdad y te partirá en la cabeza. El otro que me gustó mucho fue de un israelí que me dijo: deberías hacer aliá a Israel. Y digo, ¿por qué? Porque necesitamos gente de calidad, ¿no? Ese tipo de cosas dan mucha satisfacción porque sabes que después de tanta lucha y de tanto esfuerzo, además que uno está a la merced de los grandes festivales. Si no entras a los grandes festivales es muy difícil estrenar. Yo tuve la suerte de que el director de la Cinemateca pudo ver la película y le gustó, con lo cual por eso tuvimos la premiere. Lo que decía es que gracias a que pude llegar al público directamente, sabes, con gente que no te conoce, que hiciste las cosas bien, porque si la película no funcionara, o generaría indiferencia o nada, pero que genere odio o amor me parece una cosa estupenda.
Claro, es lo que le da sentido a haber hecho la película con tanto esfuerzo, ¿no?
Es que si fuese una cosa que a todo el mundo le parece estándar, que solo me dirían muy interesante, ya significa que es una cosa mediocre. Que genere odio significa que también estoy provocando a mucha gente a ver una realidad que quieren evitar.
Oye, Alex, me has hablado de lo común entre estas cinematografías. ¿Qué es lo que nos diferencia al cine israelí, que está cosechando tantos éxitos, al español y al latinoamericano?
Pues mira, yo creo que la gran diferencia está en los temas, ¿no? El cine israelí, a mi entender, peca de dos temas que son constantes en los últimos años, que son tanto el asunto palestino-árabe, siempre se toca este asunto, o el asunto del holocausto, gente que estuvo en la guerra, nazis, etcétera. Estos dos temas está bien que los toquen, pero a mí ya me parece que están un poco manoseados. Lo que sucede es que es el tipo de cosas que finalmente se quieren vender. El cine siempre quiere estar vendiendo algo. Argentina en los últimos años, hasta hace poco, ha estado vendiendo la clase media venida abajo, gracias al corralito, esas historias semi-truculentas de gente pequeño burguesa que ha perdido su casa, ha perdido sus cosas, o tiene que buscarse la vida. Y el cine español creo que está tomando una especie de viraje hacia un cine más impersonal, ¿no? Ya no tenemos un Buñuel ni un Berlanga. El mismo Almodóvar en los últimos años ha cambiado muchísimo. Todo el cine se está haciendo como una especie de cine súper profesional, en el cual creo que se ha perdido muchísimo la esencia, ¿no? La esencia del español. Esa cosa tan característica. Es que todo ha cambiado. Con el 2001, con el euro, desde que se extinguió la peseta, España es un país casi irreconocible. Así que yo pienso que los temas van mucho por los países. A nivel de calidad técnico, pues gracias al digital, hoy en día tanto en Latinoamérica como en Europa como en Israel, técnicamente las películas son muy buenas.
Oye, ya tenemos que terminar. Tú que has hecho radio, sabes que el tiempo es limitado.
Sí, por supuesto.
¿Con qué escena de tu película te quedas? Ya sé que es muy difícil,
Pues
pero
mira,
cuéntanos una.
ahora que la volví a ver en Israel, porque me gusta ver cómo reacciona el público, se me puso la piel de gallina cuando volví a ver la escena de Ángela. Es que realmente es una mujer que cada vez que la veo en la escena me enamora más su trabajo. Y la gente aplaudió en esa escena. Es decir, fue una cosa increíble. En la mitad de esa escena, la gente aplaudió. Así que me quedaría con la escena de ella, porque no, es una actriz superlativa. Ojalá pudiera trabajar más con ella. Espero que en el futuro pueda trabajar más con ella.
Seguro que sí. Oye, y ojalá, ya que estamos expresando deseos, podamos ver tu película en España.
Ojalá que sí, espero que pronto.
Muy bien. Muchas gracias, Alexander, y muchos éxitos.
Muchas gracias a ti, Raquel. Que estés bien. Un beso.